Querido Padre, en el Señor te damos gracias que tú mismo te has dado a nosotros en tu Hijo y por tu Espíritu. No lo merecíamos, Señor. No había nada en nosotros por lo cual tú quisieras venir, pero nos amaste con amor eterno. Te has compadecido de nosotros profundamente y has pagado un precio inigualable, eterno y suficiente por cada cual que te reciba en la simplicidad de la fe. Qué alegría, Señor, ver a tu iglesia confesando la fe que tú nos diste con tu palabra, la fe salvadora. Padre, en el nombre de Jesús, concédenos compartir juntos tu palabra en esta mañana. Tu palabra de siempre, Señor, en el Señor Jesús. Amén. Hermanos, vamos a la primera epístola de Pablo a los Corintios, al capítulo 11. Allí por el Espíritu Santo el apóstol Pablo menciona algunas palabras claves que le dio el Espíritu Santo. Y si son del Espíritu Santo, son provenientes del Hijo y del Padre. Acerca del sentido espiritual de la cena del Señor. Y son palabras que debemos recordar siempre, porque uno de los aspectos de la cena del Señor es el de memorial. Y por lo tanto, estas cosas siempre las debemos recordar. Amén. Entonces, vamos allí al capítulo 11, desde el verso 23, vamos a leer lo que nos dice: porque yo recibí del Señor. Ustedes saben que a Pablo varias veces se le apareció el Señor mismo. Él tenía el testimonio de los demás apóstoles y de la iglesia primitiva, y también hubo evangelios que se escribieron después de esta carta, pero que el testimonio oral de la iglesia era anterior. Sin embargo, Pablo mismo dice: ¿de quién recibió esto? Recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y este pan que él tomó no era cualquier pan, porque era la noche de la Pascua. Y en la noche de la Pascua se celebraba la Pascua comiendo del cordero, pero también se acompañaba el cordero con panes ácimos o sin levadura, y también con hierbas amargas y con aquella copa de vino, tanto al inicio como al final, si comparamos lo que dicen Lucas y los otros evangelistas. Y entonces dice aquí: tomó pan, se refiere al pan ácimo, aquel pan sin levadura con la cual el Señor se representaría para entregársenos Él mismo como pan del cielo. De manera que al comer el pan de harina tuviésemos discernimiento de no solo estar comiendo harina, sino comiendo del verdadero pan que bajó del cielo y da vida a los hombres. Y lo mismo con la copa, porque el Señor mismo es la verdadera comida y su sangre es la verdadera bebida. Entonces Él dice: habiendo dado gracias, lo partió el pan y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto. No estamos haciendo ninguna otra cosa, sino que constantemente a lo largo de toda la historia de la Iglesia se ha estado haciendo lo mismo. Él nos dio el mandamiento de hacer esto. Y por eso lo hacemos. Y la primera frase que recuerda aquí Pablo es: haced esto en memoria de mí. Luego vuelve y dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado. O sea, después de haber comido el cordero con aquel pan ácimo que él partió, ahora se tomó el vino, amén, o el fruto de la vid, y dice, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces quisiera inicialmente subrayar la palabra memoria. La palabra memoria es porque Dios está interesado en que siempre tengamos presente su muerte y su sacrificio por nosotros, su entregarse por la Iglesia, porque sin tenerlo presente vamos a caer, nos vamos a hundir, pero el Señor quiere siempre sostenernos y que nuestra mente y corazón esté fijado no en lo que nosotros somos o podríamos en nosotros mismos, que en verdad no es nada, sino lo que Él ha hecho por nosotros y lo que Él nos ha hecho, porque Él hizo algo para hacernos a nosotros. Él se hizo pecado por nosotros para hacernos a nosotros justicia de Dios en Él. Entonces, la primera palabra es memoria. O sea que el pan que partimos es un memorial para recordar, para mantener siempre presente. Como todas las fiestas se hacen para eso. Las fiestas patrias son para recordar los momentos clave de la historia del país, cómo se comenzó la nación y cuáles fueron las principales gestas que hubieron para mantener la nación en pie. Y asimismo Dios también estableció para Israel 7 fiestas que apuntaban hacia el Mesías. Dice que nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que la fiesta de la Pascua apuntaba a un primer importantísimo aspecto de la muerte de Cristo, y por eso la cena se celebró en la Pascua. Pero junto con la fiesta de la Pascua se celebraban también la fiesta de los panes ácimos y al final de la semana la fiesta de la resurrección, de las primicias. Entonces nos damos cuenta que aquí en la cena del Señor también están los panes ácimos. Y por eso dice también en 1 Corintios, en el capítulo 5, Pablo dice: así que celebremos la fiesta de los panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. O sea que existe también, así como una celebración neotestamentaria, no del Antiguo, sino del Nuevo Testamento, de la Pascua, como en la Cena del Señor, existe también una celebración de la fiesta de los panes ácimos. Y por eso comemos de un pan que no tiene levadura, de una carne que venció al pecado en la carne. Y dijo: el pan que yo daré a comer es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Así que nosotros no vivimos por nosotros mismos, y ni siquiera por la harina y el jugo de la uva, sino por el propio Señor Jesucristo, muerto por nuestros pecados, y como decía Roberto, para llevarnos a la cruz, que lo decía también en el bautismo, y Él también resucitó para darnos vida. Entonces nosotros vivimos por Él, así como Él derramó la sangre de manera jurídica y la puso encima del dintel allá en el día de la Pascua, y el Señor dijo: veré la sangre y pasaré de vosotros. Y ese pasar por alto es por causa de la sangre, que reconocemos que es derramada por nuestros pecados, y claro que tenemos que reconocer nuestros pecados como son, y arreglar lo que tenemos que arreglar para que esa sangre sea recibida en verdadera fe. Amén. Pero después de derramar la sangre había que comer el cordero, había que alimentarse también del cordero, y ese ya es el aspecto orgánico. Ya no solo lo que Él hace por nosotros, sino lo que Él hace en nosotros y también con nosotros. El Señor hizo algo por nosotros, está haciendo algo en nosotros y también quiere hacer algo con nosotros en unión con Él. Entonces debemos estar bajo la sangre jurídicamente, un espacio firme, un fundamento firme para la fe, y a la vez también comer de Él, vivir por Él. Vivir por su muerte, crucificados con Él, y por su resurrección, resucitados con Él, ascendidos con Él y escondidos con Él, en Dios. Amén, hermanos. Entonces, aquí recordamos los hechos objetivos históricos del Señor por nosotros, que los introducen en la experiencia objetiva y subjetiva. Amén. La doble experiencia. Hay algo objetivo y algo subjetivo. Lo subjetivo es lo que el Espíritu Santo toma de Él y lo pasa a nosotros, a nuestro espíritu y a nuestra alma, e incluso a nuestro cuerpo ahora, vivificándolo, sanándolo y en aquel día glorificándolo, como lo hizo en Jesús. Amén. Pero la palabra memoria, que quizás sea la que más acostumbramos tener presente, no es la única que aparece aquí. Aquí también Pablo agrega otra palabra además de memoria. Hacemos esto en memoria. Pero cuando estamos celebrando su memoria, ahora viene un capítulo que viene detrás de esa celebración interna de la iglesia. Es anunciáis su muerte hasta que Él venga. O sea, si Él va a venir es porque resucitó. Entonces, la memoria es primero para nosotros. Pero también nuestra celebración de la memoria es un anuncio. Un anuncio a principados y potestades, y un anuncio en Jerusalén, y un anuncio en Judea y en Samaria, hasta lo último de la tierra, que la gente sepa quién es Jesús, el Hijo de Dios, que murió por nosotros, que resucitó al tercer día, que ascendió, que intercede, que es la cabeza, el mediador, el Señor, el sumo sacerdote, el abogado, y que va a venir también, es el Rey, es el Juez. Amén. Anunciamos su muerte hasta que vuelva. Entonces, ese segundo aspecto de la cena del Señor, junto con el de memoria, y como efecto de esa memoria y de la celebración de esa memoria, es el anuncio de la iglesia. Así que la iglesia debe anunciar, la iglesia debe explicar qué es lo que significa esa memoria. Como le decía el Señor al pueblo de Israel, que no había que excluir a los niños de la celebración. Los niños no sabían y iban siempre cuando se celebraba la Pascua con Israel, pero el Señor les había dado una instrucción, que los niños estuvieran presentes. Y cuando los niños preguntaran, ¿y esta celebración, esta fiesta de la Pascua que ustedes hacen, qué significa? Entonces, ese es el momento de explicarle o de anunciarle. Está la celebración, pero está la hora del anuncio, especialmente cuando se pregunta, porque no hay mejor elemento que ayude a aprender y a recibir que el interés. Cuando alguien tiene interés, puede recibir. Puede preguntar y seguir indagando, como Daniel, que preguntaba 1, 2, 3, 4 veces, y gracias a esas preguntas hoy Dios nos ha dado muchas cosas. Pero qué tal que Daniel no hubiera insistido en preguntar, y esto otro, y tuve interés de esto otro, y era quién, el Espíritu de Cristo, como dice Pedro, que los movía a indagar porque Dios quería revelar. Amén. Entonces, cuando las personas preguntan, como cuando los niños preguntan, ¿y esto qué es? ¿Y esto para qué sirve? ¿Y por qué esto? ¿Y cómo se llama esto? Esa es la hora de enseñar. Esa es la hora de anunciar. Entonces la iglesia anuncia y le da sus perlas a los que son buscadores de verdad. Claro que si a alguien no le importa, no tiene la menor intención, y usted apenas va a empezar a hablar y ya inmediatamente, entonces usted no puede abrir su corazón. El Señor dice que no hay que echar las perlas, ¿verdad? Entonces es cuando las personas preguntan, esa es la hora en que hay que anunciar. Entonces esto es para la iglesia, pero Dios quiere que sea para todo el mundo, porque el vino es para salvar al mundo, y quiere que se enseñe todo, y hay que empezar por algo y luego los vamos llevando. Pero acordémonos que también esto, la cena del Señor, es parte de ese anuncio y del corazón de lo que nos anuncia el Evangelio. Amén. Ahora encontramos otra palabra aquí, que está en el versículo 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Ese es el testimonio de Lucas y de Pablo. Y el testimonio de Mateo y de Marcos es que él dijo: esta es mi sangre. Y no hay contradicción, porque un predicador a veces dice muchas palabras y dice una de una manera y la repite de otra manera para explicarse y fortalecerse más, y algunos se acuerdan una frase y otros se acuerdan la otra. Así que si en Mateo y en Marcos dice que él dijo: esta es mi sangre, y aquí dice: este es el nuevo pacto en mi sangre, pues él dijo las dos cosas. Y una la recordaron Mateo y Marcos, y la otra frase la recordó Lucas y también Pablo, porque Lucas investigó bien las cosas y Pablo andaba con él, y llegaron a Jerusalén y tuvieron contacto hasta con los más cercanos, porque qué cosas habló Lucas de María, de cómo María guardaba en su corazón. ¿Cómo iba a saber Lucas lo que María guardaba en su corazón cuando Jesús apenas era un pequeñito? Porque seguramente que en su viaje a Jerusalén conversó con María o con los que habían sido cercanos. De hecho, Dios ha usado este evangelio y por su providencia lo incluyó en la colección de escritos canónicos, y esto fue el Espíritu Santo. Entonces, lo que dice Lucas también es palabra inspirada por el Espíritu Santo, y no tenemos que pensar que hay dos fórmulas distintas, sino dos aspectos complementarios. Ayer, por ejemplo, cuando había los bautismos, algunos hermanos bautizaron en el nombre del Padre, dijo el Espíritu Santo, y otro bautizó en el nombre de Jesucristo, y eso, las dos cosas están en la Biblia y no son contradictorias. Lo que pasa es que cuando le habla en Mateo, el Señor habla en Mateo, él se dirige a la iglesia que va a bautizar de su parte, en su nombre. La iglesia no bautiza en su propio nombre. El Padre es el que mandó al Hijo. Entonces el Hijo viene en el nombre del Padre. Y el Espíritu Santo también fue enviado por el Padre y el Hijo. Por lo tanto, el Espíritu Santo viene en el nombre del Padre y del Hijo. Y como el Señor también mandó a la iglesia, entonces la iglesia viene en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿a quién le dice Jesús que bautice? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a la iglesia. Entonces, Mateo 28 y 19 va dirigida a la iglesia que bautiza, a los bautizadores, que no es que bautice el hermano fulano y sultano y mengano, no. La iglesia no está bautizando de ella misma. No son esos, hermanos. A veces nosotros decimos: hermano, yo no quiero que me bautice este, sino este. A veces los nuevos son así, pero es porque no entienden que no son ellos. Ellos lo hacen de parte de Dios, lo hacen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, es el propio Padre, el propio Hijo y el propio Espíritu Santo que bautizan a través de la iglesia. Pero en Hechos 2:38 el Señor no le habla al que bautiza, sino el que va a ser bautizado, el que va a ser sepultado juntamente con Cristo y va a resucitar en el nombre de Cristo. Entonces ahí le dice: cada uno de vosotros bautices en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados. Ahí se está dirigiendo, es a los que se bautizan. Y en Mateo se dirige a los que bautizan. Un aspecto es la autoridad de la iglesia que bautiza y otro aspecto es en quién es bautizado, en quién es sumergido, con quién es identificado en la muerte y la resurrección aquel que es bautizado, y las dos cosas son verdaderas. No hay contradicción en la Biblia. Son aspectos complementarios y no contradictorios. Amén. Lo mismo es aquí también en el pan. En el pan menciona la memoria, menciona el anuncio y ahora dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. El Señor había prometido en el Antiguo Testamento que habría un nuevo pacto. Se lo había prometido a Israel, pero también había prometido que él incluiría a los gentiles. Entonces allá en Jerusalén, en la cena, él hace el traslado del antiguo pacto, que era un anuncio, una profecía, una figura, a la realidad, al cumplimiento en Jesucristo, en su verdadera muerte. Hasta ahí habían sido corderos en figura de él, ahora era el mismo. Antes había sido aceite en figura de su espíritu, ahora viene el propio espíritu. ¿Ve? Entonces ahora, en el nuevo pacto, en la cena del Señor, se celebra también el nuevo pacto. Porque en el Antiguo Testamento Dios había dicho, el hombre que haga estas cosas, el que obedezca toda la ley, vivirá por ellas. Y bastante tiempo le dio el Señor a la humanidad y a Israel para ver si podían merecer la vida por medio de la ley. Y no hubo ninguno que hubiera podido guardar siempre toda la ley. Por lo tanto, por el antiguo pacto, ninguno podía justificarse ante Dios. Era necesario hacer otro pacto. Ahora ya no es por la ley, porque hemos todos fracasado en cuanto a la ley. La ley es buena, pero nosotros no. Entonces ya por haber obedecido la ley, ninguno se puede acercar a Dios. Y lo que Dios había dicho era que el que guardara todo eso viviría. Y el maldito el que no hiciera todo lo que estaba escrito. Así que todos éramos unos malditos porque todos habíamos desobedecido. Entonces él tuvo que morir en la cruz y hacerse maldición por nosotros. Tomar nuestra maldición y el castigo, la muerte por nosotros. Y gloria a Dios, resucitar y ascender, también llevándonos consigo en su pecho y en sus hombros, e introducirnos a Dios en su nombre y por su sangre. Amén. Entonces, esa es la nueva manera de tener relación con Dios, por medio de la fe en su sangre. La justicia que es de Dios por la fe en Jesucristo. El nuevo régimen. Ese es el nuevo pacto, la nueva alianza. Y eso también celebramos. Eso también celebramos. Y aquí en el capítulo 10 dice otra cosa. Ahí mismo, solo retrocediendo, ni siquiera tenemos que mudar de página en estas impresiones, no sé en las vuestras. Capítulo 10, otra cosa que dice de la cena, una cuarta cosa. Verso 15, como a sensatos os hablo, o sea, le hables a la iglesia que ha nacido de nuevo, ahora tiene los cinco sentidos del Espíritu, amén, son sensatos, cuando no somos insensatos, pero aquí él llama a la iglesia como sensatos. Juzgad vosotros lo que digo, cómo me gusta esta frase. Primero dice que la iglesia tiene los cinco sentidos para juzgar lo que Pablo dice. Pablo no le está diciendo a la iglesia que coma crudo lo que él dice, sino que juzgue, a ver si el Espíritu Santo también le dice lo mismo que él les va a decir. Él nunca está quitándole a la iglesia. Y no decimos esto respecto de nadie, claro, sino clarificando esta actitud de Pablo, esa confianza como la de Cristo, que tenía Cristo acerca del Espíritu Santo. Cristo le dice a ellos, mire, yo tengo muchas cosas que decirles, pero ahora en este momento no las podéis recibir, pero cuando venga el Espíritu Santo, Él os enseñará todas las cosas, Él os guiará toda verdad, Él os recordará a los que les he dicho, Él os anunciará lo que ha de venir. ¡Qué confianza tenía el Señor Jesús en el Espíritu Santo! También Juan dice lo mismo, con la misma actitud de Jesús. Él le dice, no os escribo como si ignoraseis, sino porque conocéis, ¿ve? Como la unción misma os ha enseñado, así permaneced en él. O sea, Juan también confiaba en la unción del Espíritu Santo como Jesús. Y Pablo también le escribe a Timoteo y le dice, Timoteo, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Usted ve ahí la consideración propia de Timoteo. Pablo no le dice, Timoteo, usted debe ser irracional de ahora en adelante, no analizar nada. No, al contrario, tiene que comprobar. Considera lo que yo te digo. Tú, ahí está Timoteo, considera, Timoteo, lo que yo te digo, ese es Pablo. Pero el Señor te dé entendimiento en todo. El Señor mismo es el que da entendimiento y llega un momento en que Timoteo se da cuenta que lo que Pablo dice es la verdad y es uno con Pablo, no por causa de otra cosa, sino porque él mismo aprendió también directamente de Dios lo que decía Pablo y por eso ahora su concordia con Pablo venía del cielo. No os escribo como si ignoraseis, sino porque conocéis, porque la unción misma os enseña todas las cosas. Y así mismo dice Pablo, aquí, como a sensatos os hablo. Juzgad vosotros lo que digo. Esa es responsabilidad de la iglesia, juzgar lo que dice Pablo. ¡Qué cosa tremenda! Y ahora, en vez de decírselos de una manera dogmática, como hubiera podido hacerlo, pero eso hubiera sido pasar por encima de la realidad espiritual, lo que se impone de manera dogmática es solamente un disfraz de las personas, no es algo que brota del Espíritu en ellas. Entonces Pablo, en vez de afirmar dogmáticamente, les pone a examinar a ellos y a juzgar, y les dice, la copa de bendición que bendecimos, hubiera podido decir, es la comunión de la sangre de Cristo. Pero lo dice en forma de pregunta. ¿No es la comunión de la sangre de Cristo? O sea, ¿qué testimonio te ha dado directamente el Espíritu Santo acerca de esta copa de bendición? ¿Qué es también esta copa? Hay un memorial, hay un anuncio, hay una celebración de la nueva alianza, del nuevo pacto, y también ¿qué es? ¿No es la comunión de la sangre de Cristo y el pan que partimos? ¿No es la comunión del cuerpo de Cristo? Y él lo dice en forma de pregunta porque apeló al propio testimonio del Espíritu en la iglesia. O sea que el pan que partimos es la comunión del cuerpo de Cristo. Y la copa de bendición es la comunión de la sangre. Todos participamos de aquel mismo cuerpo. Y esa palabra, el cuerpo de Cristo, y como más adelante dice, que debemos discernir el cuerpo de Cristo. Primeramente debemos discernir que estamos participando del propio Señor. Y segundo, debemos discernir que por participar, los que participamos del mismo Señor en el pan y la misma sangre en la copa, somos un mismo cuerpo también nosotros. Primero lo somos con Él, porque participamos de Él, porque Él es nuestra comida y nuestra bebida. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces nosotros discernimos. ¿Qué es discernir? Mirar detrás de las apariencias. No estamos viendo solo de las apariencias para afuera, sino estamos participando del Señor mismo. Y por tanto, al participar de Él mismo, somos una misma cosa. Eso es lo que dice Pablo allá en su carta. Un mismo cuerpo, la misma cosa. Aunque uno dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de César. Eso que recordamos estos días, esas frases. Pero ahí en ese mismo contexto él dice, somos una misma cosa. ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolo? Nada, sino servidores por medio del cual Y esto no es para rebajar ningún servidor. Dios nos guarde de esa locura, porque sabemos de quién es. Pero la realidad es lo que está detrás, lo que está por dentro, lo que Dios es y ha hecho en cada hermano. Aunque todavía tiene que hacer muchas cosas en mí, quizá también en vosotros. No vamos a juzgar eso. Eso es cosa de Él. Él es el que sabe la realidad última de todo. Y tengamos la mejor buena voluntad para con Él y para con todos. Amén. Pero entonces ahí nos damos cuenta de que al participar del mismo Señor, del mismo cuerpo, entonces somos también un cuerpo. Entonces discernimos el cuerpo en los dos sentidos, que nuestra comunión real es con el Cristo vivo y real. No solamente participamos con el símbolo, porque un símbolo no tiene la capacidad que tiene lo simbolizado. No vamos a discutir acerca del símbolo, eso dejémoslo para Pascasio Radberto allá, discutiendo con Berengar y a ver qué pasaba con la harina. Porque no estamos hablando nosotros de la harina, sino de lo que la harina nos indica. ¿A quién nos señala Dios? Al simbolizado. Nosotros no solo participamos de un símbolo. Mientras participamos del símbolo, pero no solo del símbolo, participamos de lo simbolizado por el símbolo. Nosotros participamos del Señor mismo. Amén. Y por eso dice que esta copa es la comunión del cuerpo de Cristo, porque somos un mismo pan. Ahora el pan somos nosotros, porque como todos comemos del mismo pan, nos alimentamos del mismo Cristo, resultamos todos siendo un pan. Así como cada una de las tortas del pan de la proposición representaba una tribu, eran 12 tortas, cada torta era una tribu. ¿Y cómo se hacen esas tribus? Con granitos de harina, pero de trigo, antes de ser harina es trigo, y están juntos y unánimes. Eso no es tan fácil. Primero hay que estar unidos en espíritu, y de ahí va pasando nuestra alma y va moviendo nuestro cuerpo para poner el cuerpo y no sacar el cuerpo, ¿verdad? Juntos tiene que ver con el cuerpo. Y unánimes tiene que ver con el alma, y la comunión en espíritu tiene que ver con el espíritu. La unidad del espíritu ya existe y hay que guardarla, no hay que fabricarla, existe. Y porque existe, el espíritu tiene unos corchetes adentro, y esos corchetes mantienen juntas aquellas cortinas de lino fino, de azul, de púrpura y de carmesí. ¿Ve? Entonces esos corchetes son de oro. O sea, somos constreñidos en el espíritu a amarnos. Pero claro que el Señor sabe que todavía nuestro cuerpo no ha sido transformado a la semejanza del cuerpo de la gloria suya, y que todavía estamos en este cuerpo de humillación. Aunque en espíritu estamos resucitados, si andamos en espíritu, en la fe andamos en victoria. Pero si nos descuidamos, inmediatamente encima y por fuera de esas cortinas de lino fino, de azul, que es de lo celestial, de carmesí, que es de lo terrenal, de la encarnación, del púrpura, que es la mezcla de los dos, la realeza del Cristo glorificado, es Cristo en nosotros, ahí los corchetes que nos fuerzan a estar juntos son de oro. Como dice, el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, ahí están los corchetes de oro. Pero para el viejo hombre y para el hombre exterior, que son unas capas de pelo de cabra, si fueran de oveja, pero son de cabra. Gracias a Dios que cabra tratada. Cabra tratada. Entonces, ¿sabe con qué Dios tiene junta las distintas cortinas de cabra del tabernáculo? Con corchete de bronce. Aquí, en cuanto al hombre interior, es de oro. Pero aquí en el cogote, donde se pone el yugo, los corchetes son de bronce. ¿Por qué? Porque Dios a veces Entonces, para ser uno en espíritu ya es fácil, solo nacer de nuevo y ya somos uno en espíritu con todos los hermanos, pero hay que ser unánimes también en nuestra alma, y por eso ahí toca el corchete de bronce, y el bronce se refiere al juicio de Dios, a la disciplina, a la corrección de Dios a nuestra alma, para no solamente guardar la unidad del espíritu, sino llegar a la unidad de la fe y del conocimiento, y ser de un solo corazón y una sola alma, para después poner el cuerpo, hermano, en el servicio de la iglesia. Poner el cuerpo, no sacar el cuerpo. Porque también la parte externa tiene que estar junto. Tenemos que estar juntos. Y eso es la voluntad, y no nos podemos olvidar de ella. Es una deuda que tenemos. ¿Y cuánto se demorará para que esto se vaya logrando con todo el cuerpo de Cristo? No es fácil, pero aquí estamos. No somos nosotros los que estamos haciendo esto solos. Es Dios el que dijo, hagamos esto. Solo que Él quiere hacerlo con nosotros. Porque Él dijo, yo quise juntar a tus hijos, pero tú no quisiste. Ay, 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 que no nos sorprenda el Señor con esa mala disposición de corazón, sino que nuestro corazón se humille al Señor y se deje quebrar y tratar para poder estar juntos y unánimes, de un solo corazón y un alma. Y también ya tenemos la unidad del Espíritu, pero son todos esos tres niveles. Amén. Entonces aquí dice que somos un solo pan. Nosotros, con ser muchos, somos un pan, así como la tribu era un pan. Cada uno de nosotros es como un grano de trigo, y luego el Señor nos pone juntos, ay, empieza a molernos hasta quebrar la cáscara y soplar y salir volando un montón de cáscaras de afuera, hasta que quede flor de harina. ¿Y qué diferencia la flor de harina? Suavecita. El grano de trigo es duro, pero la flor de harina es suavecita, o sea que tiene que pasar por la molienda. Y después de la molienda, la amasada. A esa flor de harina hay que ponerle aceite de olivas, que nacieron del machacamiento del Señor. Ahí salió el aceite en Getsemaní. Entonces ahí se hace una masa de aceite con flor de harina, molidos y amasados. Y ahí recién después vamos al horno, horneados. Y ahí, cuando será que ya estamos cocinados, viene y le ponen un palito. ¡Ay! Todavía está crudo. Entonces, unos cuantos palitos hasta que estemos ya a punto. Y ahí nos saca. Y ya estamos cocinados por un lado, pero por el otro estamos crudos. Como dice ahí en Oseas, que aquella tribu de Efraín era una torta no volteada. Y así nosotros teníamos que ser volteados. Dar la vuelta a la esquina y empezar a ser cocinados por aquello en que estábamos crudos, y esto para que no se queme demasiado. Ya, esto ya está listo, pero ahora hay que poner la bandeja que estaba arriba abajo y la que estaba abajo arriba. Hoy, cuando el Señor nos pone abajo y nosotros arriba. El Señor va cocinando la torta, hermano, ya la torta entera. Amén. Entonces, todos esos son los pasos de este pan. Este pan. Entonces, ahora habla de la comunión del cuerpo. El pan que partimos es la comunión del cuerpo. Aunque él lo dice en forma de pregunta, confiando en la respuesta del Espíritu a ellos, en la enseñanza del Espíritu, él lo dijo así. A veces dice, yo podría mandarte lo que te conviene, Timoteo. Perdón, Filemón. Pero prefiero más bien rogarte. Pablo no usaba la autoridad de la fuerza. Él, tengo libertad, decía Pablo, para mandarte lo que te conviene, pero prefiero más bien rogar. Y aquí dice también, os hablo como a sensatos, juzgad vosotros mismos. Amén. Entonces, ya voy a terminar, pero no sé si ustedes me van a permitir 5 minutos elásticos, que se pueden volver 7, para que vayan a almorzar, pasar su día. Hay otro aspecto curioso de la mesa del Señor que no es el único, pero que me gustaría que ustedes dieran algún espacio aquí en Primera de Pedro, después vamos a leer. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5, pero empieza por el 4. Acercándoos a Él, piedra viva. O sea, acercándonos al Señor, que es una piedra viva. Después Él hace una digresión para explicar acerca de esta piedra, y dice, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también. Ahora aquí viene la recontinuación del hilo. O sea que puedo ahora saltarme la transgresión sin quitarla de la Biblia, ya la leí, pero seguir el hilo. Acercándoos a Él, piedra viva, vosotros también como piedras vivas sed edificados. O sea, si nos acercamos al Señor, somos edificados. ¿Eh? Y somos edificados, y aquí menciona tres cosas, como usted va allá, porque Pedro leía a Éxodo, y se acuerda que el capítulo 25 y el 26 nos habla de la casa, y el 27, y luego y el 27, el 28, ya empieza a hablar del sacerdocio, y después del trabajo de los sacerdocios en la casa. Entonces aquí sigue ese mismo orden, Pedro, por el mismo espíritu. Y dice, acercándoos a Él, piedra viva, sed edificados como casa espiritual, primero, ahí está el tabernáculo, Éxodo 25, 26, y sacerdocio santo, ahí están los siguientes capítulos de Éxodo, para ofrecer sacrificios, pero note, ya no son como en la misa, sino espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. O sea que por medio de Jesucristo, la iglesia como sacerdocio y como casa ofrece sacrificios espirituales a Dios. No un sacrificio ofrendo, no vamos a matar otra vez a Jesús. Él ya murió una vez por siempre, por eso mediante el sacrificio de Él, que fue cruento, nosotros, unidos a Él, y como resultado de esa unión con Él, ofrecemos sacrificios, ahora ya es plural, espirituales a Dios, mediante Jesucristo. No son sacrificios nuestros, es la aplicación del sacrificio único de Cristo, ahora en su espíritu, a través de nuestra vida cotidiana. De eso hablaba el Señor aquí en Malaquías, si ustedes quieren ver conmigo Malaquías, esto estoy haciendo lo más rápido posible, Malaquías capítulo 1, versículo 13 y 14. Habéis además dicho, le habla aquí el Señor a los sacerdotes de Aarón en la época después de la restauración que empezó a bajar de nivel. Habéis dicho, oh, qué fastidio es esto. Todo lo que se hace de manera religiosa, por justicia propia, solamente por repetición, se vuelve un fastidio. Y cuando nosotros decimos eso, lo expresamos, qué fastidio es esto. Me despreciáis, dice Yahvé Sabaoth, y trajisteis lo hurtado. O sea, no es algo propio. No es algo que nace espontáneamente de ti, sino que nos copiamos de los de otro y repetimos cosas de memoria. Por ejemplo, podemos hacer la misa en latín. Eso la compusieron por allá hace tiempo, pero nosotros no cantamos nuestro propio canto. No hacemos nuestro propio salmo. Siempre es, no es que no esté mal leer los salmos de otros, pero siempre hay que hacer lo propio. Sin hurtar, como si fuera nuestro lo que es de otro. Tiene que ser lo auténtico de ti. Cuando es una cosa mecánica, pues las hacemos lo que otro ha hecho. ¿Ve? Traes lo hurtado. Y dice, o cojo, o enfermo. y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Yahvé. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Yahvé lo dañado. O sea, el más dañado de todos. Había un amigo que me decía, hermano, si ve ayer el parqueadero, ese carro allá, es el Mazda, es el más dañado de todos, ese es mi carro, el más dañado de todos, ¿me entiendes? Y así también nosotros hacemos, dice que es el Mazda, pero es el más dañado de todos. O sea, debe haber sinceridad, autenticidad y no solo inercia. Yo no estoy acusando a nadie de inercia. Esto me lo digo a mí mismo, pero como somos hermanos y del mismo planeta, pues no se ofenden conmigo. Me lo digo a mí mismo. Amén. Ahora dice aquí, porque yo soy gran rey, dice Yahvé Sabaoth, y mi nombre es temible entre las naciones. Y más adelante, mire lo que había dicho en el 11. Desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Yahvé Sabaoth. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Yahvé. Gracias a Dios que un hermano dijo que no podrán decir de nosotros que somos inmundos. Amén. Pero algunos dicen, inmunda es la mesa de Yahvé, y cuando decís que su alimento es despreciable, cuando menospreciamos el alimento de Dios, eso entristece a Dios. Entonces Él dice que en todas partes de la tierra se ofrece al Señor sacrificio puro. Y claro que el verdadero sacrificio y único por el cual Dios recibe algo del hombre es por medio de Cristo. Amén. Por eso dice, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios aceptables a Dios mediante Jesucristo. Y aquí menciona la ofrenda pura de labios, etc. Entonces, si ustedes me permiten, ya terminando, ya llegué al elástico, ya me bajo de aquí, solo mencionarle algunos de esos sacrificios espirituales que el Nuevo Testamento, el Nuevo, nos enseña a ofrecerle a Dios. Amén. Entonces vamos al primero que ya lo mencioné en Malaquías, pero el Nuevo Testamento lo vuelve a mencionar. Entonces vamos a Hebreos, Epístola a los Hebreos. Vamos a ver allí tres de estos sacrificios aceptables a Dios de la iglesia, aceptables porque no son cosas de la ley, sino por medio del Señor Jesús. Amén. ¿Cuáles son? Capítulo 13, versículo 15 al 16. Así que ofrezcamos siempre a Dios. Nota. Siempre a Dios. Por medio de Él. Note. Si no es por medio de Él, no tiene significado. Sacrificio de alabanza. El primero que he mencionado, era el que mencionó allá también en Malaquías. Pero ahora lo dice a la iglesia hoy. Y dice que siempre ofrezcamos a Dios sacrificio de alabanza. Es decir, va a explicar qué es la alabanza. No dice que son canciones, pero claro que se puede decir en canciones. ¿Qué es la alabanza? Fruto, y mire la palabra, fruto de labios que confiesan su nombre. O sea que la persona, en vez de estar criticando, pero qué calor, pero qué día tan terrible, uy, tanta lluvia, ya critica por todo. No está alabando al Señor por el calor, ni por la lluvia, ni por el frío. Nunca estamos contentos con nada. Hace calor, queremos frío. Hace frío, queremos calor. Cuando hace calor, nos metemos en un aire acondicionado que si estuviéramos en el frío, ni siquiera daría tanto frío como en ese aire. Pero luego cuando hace frío, ¡ay!, queremos irnos para la playa, que venga el verano, ¿verdad? dice sacrificio de alabanza, es decir, explica qué es, fruto de labios que confiesan su nombre. Ese es un primer sacrificio espiritual del sacerdocio del Nuevo Testamento en la casa espiritual de Dios, que es la iglesia. Segundo, y, o sea, otro sacrificio, de hacer bien. Y, tercero, y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios, ¿no? El Nuevo Testamento nos enseña sacrificios también, pero espirituales, y por medio de Jesucristo, en la casa espiritual de Dios, realizado por el sacerdocio del Nuevo Testamento. Mencionó, fruto de labios que confiesan su nombre, sacrificio de alabanza, claro que incluye la alabanza cantada. Amén. Y después hacer el bien. Hacer el bien. Por eso es un sacrificio, uno se niega a sí mismo y en unión con Cristo presta un servicio por amor a Dios, a los santos, a la iglesia, a la patria, a la humanidad. Pero en Cristo, hacer el bien. Y tercero, la ayuda mutua. Eso ya es muy práctico en la iglesia. Hacer el bien es para todo mundo. Y la ayuda mutua también es primero para la iglesia, aunque hay que aprender también a ser solidario donde debemos. Esos son algunos sacrificios, ¿verdad? Podemos ver otros. Vamos a Romanos. Epístola a los Romanos. Voy a empezar por el capítulo 12. No voy a leer todo el capítulo 12 porque abusaría de la elasticidad que pedí. Entonces el resto del capítulo lo leen en la casa. Entonces dice en el 12:1, así que, hermanos, o sea, por causa de lo que acaba de decir, ¿qué acaba de decir? Que de él, por él y para él son todas las cosas y que a él sea gloria por los siglos. Así que, hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis, no saquéis el cuerpo, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces aquí habla de presentar el cuerpo juntos, como hermanos. No solo yo, ni solo tú, porque él dice, presentéis, somos todos, sacrificio es uno solo. O sea, es un sacrificio, un culto colectivo que entre todos le presentamos al Señor, no sacando el cuerpo, sino poniendo el cuerpo. Hay que poner el cuerpo para muchas cosas, y no todos pueden hacer la misma cosa, mientras unos hacen esto, otros hacen esta, y todos ponemos el cuerpo en alguna cosa, y entre todos juntos presentamos un sacrificio vivo, agradable para Dios. Y luego empieza a dar ejemplos cómo podrían ser esas cosas, ¿no? Entonces explícanos conforme es este siglo, digo pues por la gracia que dice que cada uno no tenga más alto concepto del que debe tener, sino que conforme a la medida, ¿verdad? Que sirva a Dios con cordura, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo y miembros los unos de los otros, es decir, cumplimos las distintas funciones conectados unos con otros. Qué precioso es cuando se ve a Cristo conectando a personas tan distintas y tan complicadas como los seres humanos. Gracias a Dios que el mejor jinete es el Espíritu Santo. Amén. Y ahí empieza a decir, bueno, dice, el que tiene, habla de los dones diferentes, de profecía, de servicio, de enseñanza, de exhortación, de repartir, de presidir, de hacer misericordia, y luego el amor sea sin fingimiento, y empieza a hablar de preferirse unos a otros en honra, es lo que requiere diligencia con diligencia, no perezoso, ferviente, gozoso, y empieza a hablar todo un capítulo de la vida práctica de la iglesia, que es el templo. Pero también existe la ciudad de Dios. En Esdras tenemos la restauración de la casa, pero en Nehemías la restauración de la ciudad, que es la aplicación de la vida de la casa a la ciudad, toda nuestra vida práctica en relación a este mundo. Dios no quiere tener solo la ciudad, sino la, no quiere tener solo la casa, sino la casa en el centro de la ciudad, el tabernáculo en el medio y todas las tribus girando alrededor del tabernáculo. Y así dice que nosotros somos como una ciudad en un monte que no se puede esconder, para mostrar a todos cómo es la vida. Por eso se llama ese pan, pan de la proposición, porque es la propuesta de Dios, la vida de iglesia, no solo personal, sino en conjunto, haciendo buenas obras, así como lo que el mundo ve del tabernáculo es solamente las cortinas de lino fino que están afuera. El mundo no ve nada de lo que pasa adentro, pero él ve cortinas de lino fino. ¿Que a qué se refieren, dice Apocalipsis? A las acciones justas de los santos. Ellos no entienden mucho de teología y del evangelio y de la fe, pero sí saben cuando tú y juntos hacemos buenas obras para que glorifiquen a nuestro Padre. Las buenas obras no son para ser salvos, sino porque ya somos salvos. Somos un pueblo celoso de buenas obras. No para ser salvos, sino porque ya lo somos. Para servir, para que honren a nuestro Padre que está en el cielo. Entonces por eso habla de la ayuda mutua, de hacer el bien. Y ahora habla del capítulo 13. Continúa el 12 con el 13, con las autoridades, o sea, con la ciudad, no solo con la iglesia, con el mundo también. Y pasamos al capítulo 15 de Romanos y continúan los sacrificios. Miren el 15, los que puedan seguir en su Biblia, en el capítulo 15. Y voy a tener que hacer algunas traducciones que pueden parecer un poco novedosas, pero no son novedosas, es lo que escribió Pablo, solo que él lo escribió en el griego, y los traductores como que les pareció que iba a ser entendido según otros, sino según su escuela, entonces no la tradujeron clarito, sino acomodadita, aguadita, como para que nadie se le vaya por otro lado. Así hacía Jeroboam para que no se le vayan con Roboam. Entonces así hicieron algunos traductores, pero voy a leerlo como dice el original. Anótelo, márquelo y compruébelo. No se coma esto crudo. Compruébelo a ver si es de verdad. Si es de verdad, cuando usted lo ve en su Biblia en griego, en la de cualquier hermano, entonces no va a ser el hermano Gino el que dijo, amén, sino la Biblia. Y lo que yo quiero no es hablar mis palabras, sino leer y entender las de la Biblia. Entonces ayúdenme en esto. Dice Pablo, voy a leer desde el versículo 15. 15:15, capítulo 15, verso 15 de Romanos, viendo estos sacrificios espirituales. Os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento. Pablo se da cuenta que había sido un poquito atrevido, pero un poquito nomás. A veces uno como que se queda, ay, Señor, parece que se me fue la mano. Pero dice Pablo, no, pero no fue tanto, fue un poquito. Ay, 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 bueno, depende. Si a mí me pisan el callo, me parece que es mucho, pero no tenemos intención de pisar callos. Dios nos guarde de esas malas intenciones. Amén. Queremos hablar la palabra del Señor pisando nuestro propio callo y amando a nuestro hermano, que Dios sabrá cuándo le pise el callo a él. No soy yo el que tengo que decir eso. Amén. Entonces dice acá el capítulo 15. Versículo 15, en parte con atrevimiento como para haceros recordar por la gracia de Dios que me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. ¿Sabe cómo es la palabra? Liturgo de Jesucristo. Porque ministro es diácono, pero en este caso es liturgo de liturgia. Porque él está comparando el sacerdocio del Antiguo Testamento, que era figura, con el sacerdocio del Nuevo Testamento. Y cuando en el Antiguo Testamento el sacerdote tomaba aquel incensario y lo ofrecía y todos esos, y los sacrificios mecidos, etcétera, etcétera, eso era una liturgia. Pero ahora Pablo está diciendo que ahora el sacerdocio del Nuevo Testamento tiene su propia liturgia, propia del Nuevo Testamento, o sea, nuestra liturgia. Esos son sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces miren esta. 16. Para ser liturgo de Jesucristo a los gentiles, sacerdotando el Evangelio de Dios. Dice sacerdotando, no dice ministrando. Usa a propósito ese verbo hierorgontas, de hiero, de sacerdocio. Es un hierofante. Hierorgonta es el verbo en gerundio. Sacerdotando es un verbo que casi no se usa en español, pero es el que usa Pablo literalmente. Entonces note que Pablo se está presentando como un sacerdote del Nuevo Testamento que está haciendo una liturgia y que está sacerdotando el Evangelio. Y mire cómo es que sacerdota el Evangelio. Son verbos nuevos que están en la Biblia hace miles de años, pero no los hemos querido usar como están escritos. Ahí donde dice ministrando, aquí dice sacerdotando. Verso 16, el Evangelio de Dios. Y ahora miren, primero dice que es liturgo de Jesucristo a los gentiles. O sea, Pablo es un liturgo, no para los judíos, que todavía algunos tenían el diarón, pero él fue enviado a los gentiles, y él tiene que ministrar a los gentiles el Evangelio. Pero él le llama sacerdotar el Evangelio. Y ahora miren lo que dice. Verso 17. Para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es la ofrenda que Pablo le va a presentar al Señor? Los gentiles, pero ahora santificados en Cristo. Antes eran inmundos, como dice Pedro, no, cosa inmunda, yo no voy a comer. Pero dijo Señor, el Señor dijo lo que yo limpié. Ya no lo llames tú como un inmundo. Entonces, ese liturgo, ¿qué es liturgo para los gentiles? ¿Qué es lo que tiene que sacerdotar el Evangelio? ¿Para qué? Para presentar a los gentiles, que eran gentiles, y ahora resultaron convertidos y reunidos en iglesias. Iglesias por todas partes. Entonces, ahora, ¿cuál es la ofrenda que Pablo le presenta? Le presenta a los gentiles convertidos a Cristo, reunidos como iglesia. Esa es la liturgia de Pablo, presentarle a los gentiles como ofrenda agradable y santificar en Cristo. ¿Qué eran los gentiles? Unos eran homosexuales, otros ladrones, otros prostitutas, en fin, eso eran. Pero él fue y empezó a evangelizar. Y eran dos círculos reunidos en iglesia, ahora se reunían todos ellos, y Pablo presentaba a esos gentiles como ofrenda agradable y como novia. Él era como un ministro que está ministrando una boda, ¿ve? Y le presenta al Señor la iglesia como novia. Dice, os he presentado como virgen pura a Cristo. Ese es el sacerdocio del Nuevo Testamento. ¿Se da cuenta? Los gentiles convertidos en ofrenda agradable, santificada y en iglesia y viviendo la vida de iglesia. ¡Qué sacerdocio precioso! Estos sacrificios, sacrificio agradable a Dios, ofrenda aceptable en Jesucristo. Sacrificio de alabanza, hacer el bien, la ayuda mutua. Todo el culto racional de Romanos 12 y ahora en Romanos 15, los propios gentiles siendo una ofrenda santificada y conectado con 2 Corintios 12, presentándole al novio una novia ataviada. ¡Aleluya! Esos son los sacrificios que nosotros también somos llamados a ofrecer al Señor. Termino con uno, En Filipenses lo dice Pablo con mucho cuidado para que no lo malentiendan. Y empiezo justamente por ahí también para que no me malentiendan también a mí. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Entonces ahora sí voy a leer desde antes, desde el 15. Sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido. Ahí no está dando indirectas, hermano, tengo estas necesidades. No, todo lo he recibido. Es para que ellos digan, bueno, si ya, ¿qué más le voy a dar? Pablo, confíes en el Señor. Amén. Entonces, por eso es así abierto. Todo lo he recibido, tengo esto. Tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste. Y ahora mire la palabra que es lo que enviaron estos hermanos. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Entonces se dan cuenta que el Nuevo Testamento sí habla de sacrificios espirituales, de un sacerdocio del Nuevo Testamento, agradable a Dios mediante Jesucristo. Entonces, hermanos, el aspecto sacrificial ya no es como de la ley, ahora es en Cristo. Es mediante Cristo y tiene distintos aspectos, y todos ellos son servicios a Dios agradables, si se hacen en Cristo, si se hacen en Él y para su gloria. Vamos a orar al Señor. Les agradezco que aguantaron hasta aquí. Señor, te damos gracias porque nos concediste este tiempo para rever estas escrituras que varias veces hemos leído, para que tú nos las refresques, nos las recuerdes, nos toques con tu espíritu, nos atraigas a ti y a lo tuyo, para hacer esto de manera que te sea de alegría al corazón. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén.